Seguimos con la segunda parte de la mesa debate sobre hepatitis.
Seguimos compartiendo esta mesa especial sobre hepatitis coordinada por el doctor Hernán Fares Talle. En este segundo segmento con la participación de la doctora Luciana Barbini, Claudia D'Amico y Martín Bonacci.
Yo estoy de acuerdo con los chicos que dicen lo del trabajo multidisciplinario en grupo, que es importante la comunicación siempre de los médicos con los bioquímicos, los resultados del laboratorio, y destacaron lo que es el aporte de la biología molecular, que es muy importante, pero también hay determinaciones que no solo son de biología molecular, sino que son determinaciones serológicas, en el caso de B, detectando tanto antígenos del virus como anticuerpos que se desencadenan, ¿no? Anticuerpos anti esos antígenos, que también ayudan al diagnóstico y a tratar de diferenciar si es una infección aguda o crónica. Por ejemplo, o los hepatólogos me corregirán si me equivoco, la definición de hepatitis crónica B se basa en la duración de en la positividad del antígeno de superficie detectable en un paciente que haya tenido una infección por el virus B. Entonces se determina que si el paciente sigue teniendo ese antígeno de superficie positivo por más de 6 meses, ya podemos hablar de una infección crónica B. Se supone que un paciente que resuelve la infección va a negativizar ese antígeno de superficie y positivizar los anticuerpos anti-S, que son de los que Claudia hablaba y que son los marcadores de resolución de la infección y de también de protección contra una nueva infección viral. Esos mismos anticuerpos son los anticuerpos que se chequean en los controles post-vacunación, porque la vacuna contra el virus de la hepatitis B es justamente antígeno de superficie recombinante. Es el antígeno viral producido por ingeniería genética y que se pone en forma de vacuna. Por lo tanto, los pacientes que respondan a la vacunación, que son aproximadamente el 95%, van a tener anticuerpos anti-S. Y esos son los anticuerpos que dan la protección de si un individuo se expone a la infección, tiene protección y directamente no se va, ni se infecta ni se enferma. También en el caso de C, pero más limitado, uno puede detectar si el paciente estuvo expuesto o no detectando anticuerpos totales anti hepatitis C. Lo que sí se necesita para cerrar el diagnóstico de la infección por C es detectar el genoma viral, o sea, el RNA en el suero del paciente. Entonces, no todos los pacientes que tengan una serología positiva van a tener un RNA detectable. O sea, los pacientes que tengan una infección crónica, además de tener anticuerpos, van a tener RNA detectable. Que eso se puede hacer por una RT-PCR in-house, digamos, casera, o que uno compra comercialmente ese tipo de PCR. Eso se cerraría el diagnóstico. Y después, como decía Martín, ellos necesitan para decidir un tratamiento del paciente, la determinación de cuál es el genotipo que está infectando y además cuál es la carga viral basal que tiene ese paciente antes de decidir el esquema de tratamiento que va a recibir.
Hablamos, antes de empezar, sobre alguna relación entre las enfermedades virales y las enfermedades autoinmunes. ¿Nos dabas alguna descripción un poquito de por qué se relacionaban las enfermedades virales con las autoinmunes?
En este caso no lo tenemos tan específico para B y C, que no está del todo cerrado. Sí hay ciertos cuadros de activación inmunológica y hasta creo que se detectan autoanticuerpos en los pacientes infectados crónicos. Hay ciertos mecanismos que eran los que comentábamos, que se llaman de mímica molecular, en donde el sistema inmunológico del paciente empieza a reconocer antígenos propios porque previamente los reconoció formando parte o siendo parte de la partícula viral. O sea que ciertos antígenos que están en la partícula viral hacen que el sistema inmune del paciente empiece a reconocer como no propios ciertos antígenos propios. Eso es lo que se llama mecanismo de mímica molecular y se da en varios tipos de infecciones virales. Sería un desencadenante de que el sistema inmunológico empiece a reaccionar contra antígenos que antes se reconocían como propios y sobre los que no reaccionaba.
Bueno, esto que decíamos de los pacientes, por la diferencia entre el virus C y el virus B con respecto al tratamiento, es que el virus B, el tratamiento, excepto cuando uno utiliza el interferón, que es en una población muy pequeña que lo puede hacer, porque en realidad tiene menos respuesta, son pacientes con menor carga viral y mayor inflamación, mayor inmunidad, digamos, a nivel, mayor hepatitis, son los que mejor responden. El resto utilizan antivirales orales, y la diferencia con el virus C es que son tratamientos muchas veces infinitos, es decir, muy prolongados. Muchos pasan casi toda la vida en tratamiento. Esa es la diferencia por ahí con el virus C, que es un tratamiento que uno empieza y sabe que finaliza porque respondió, porque no respondió y esperará un nuevo tratamiento. Entonces el virus B es un virus que en realidad quedó como, no es tan divertido actualmente como el C, sino porque realmente tiene tipos de tratamiento y uno empieza y los tiene que controlar. Lo que sí es importante es que hay muchos pacientes que en realidad no requieren tratamiento, y es importante que nosotros los sigamos igualmente controlando, porque el virus B per se, sin tener una enfermedad crónica, tiene una actividad oncogénica, es decir, activa oncogénicamente al hepatocito, por lo tanto puede provocar un hepatocarcinoma. Entonces son pacientes que, si bien a veces no tienen una enfermedad progresiva, no están cirróticos, pero uno los debe controlar semestralmente con imágenes para prevenir y detectar nódulos pequeños que puedan requerir un tratamiento curativo.
Por algo que mencionaba Claudia antes, que decía que el virus de la hepatitis B permanece en el núcleo del hepatocito infectado, eso es parte de su estrategia de replicación. O sea, hay un paso en el ciclo de replicación del virus de la hepatitis B en el que se forma un intermediario que se llama cccDNA o DNA circular covalentemente cerrado, y a partir de ese cccDNA que está en el núcleo se generan los distintos transcriptos y sigue la replicación adelante. Entonces, ninguno de los tratamientos que hay hasta ahora para el virus de la hepatitis B tocan ese cccDNA. Entonces, perfectamente puede haber varios hepatocitos en ese hígado que todavía tengan ese cccDNA, a partir del cual se puede reanudar en determinado momento, por ejemplo, ante un episodio de inmunosupresión, sea intencional porque el paciente se va a trasplantar o porque el paciente se inmunosuprime naturalmente, digamos, ese cccDNA puede reactivar y otra vez iniciar la replicación, y eso en consecuencia produciría una reactivación de la infección. Entonces, ese cccDNA es uno de los blancos hacia los que se apunta actualmente en el diseño de nuevas drogas antivirales para el tratamiento de B.
Uno podría decir que el B se controla y el C se cura.
Exactamente.
Para concepto general, el C se erradica del hepatocito, se cura. Una vez que uno ya curó el C, se curó. El B se controla con los tratamientos, como decía Claudia, con antivirales o interferón. Uno hace anti-S, que se está protegido, pero como decía Luciana, uno no puede saber si en el momento uno tiene una circunstancia, no sé, llamémosle un cáncer, y uno tiene que hacer una quimioterapia prolongada, y ese B que tiene anti-S puede perder el título anti-S y reactivarse y hacer una enfermedad o aguda o fulminante hasta trasplante, o bueno, una cronicidad a largo plazo. En el C eso no existe. Una vez que uno, el paciente tuvo una respuesta ya sostenida a los 6 meses de la última dosis de interferón, como se define hoy, se curó. El B, hoy, como estamos trabajando, lo controlamos cada 6 meses y nunca sabemos si el paciente se puede no reactivar. Esa es la gran diferencia.
Digamos que uno no le puede decir al paciente, vaya a su casa, no lo veo más, no vuelva. Digamos que ellos, los médicos, tienen que estar atentos al seguimiento de ese paciente, porque en realidad ese cccDNA es como una bombita de tiempo que en algún momento puede reactivar, digamos. Eso de que el virus esté en estado no replicativo, digamos, o que esté replicando, depende mucho también de lo que nosotros llamamos la interacción virus-huésped, y tiene mucho que ver el control inmunológico. En esta capacidad que tienen estos virus de hacer infecciones crónicas, juega un rol fundamental el sistema inmunológico. Se sabe que los pacientes, tanto en B como en C, que pueden resolver la infección aguda, o sea, que hacen una infección aguda y después se curan, o sea, no evolucionan a la cronicidad, que en el caso de B es un 90% y en el caso de C es nada más que un 15%, esos pacientes, cuando se les estudia el sistema inmunológico, tienen una muy buena respuesta inmunológica, muy, muy potente y muy multiespecífica, o sea, que reconoce múltiples epitopes virales. Entonces, que un paciente tenga más o menos probabilidad de evolucionar a la cronicidad depende fundamentalmente de su sistema inmunológico, su background genético, qué diversidad de antígenos de histocompatibilidad tenga, qué péptidos pueda mostrar para que sean vistos por las células del sistema inmune. O sea, eso depende mucho de la calidad de respuesta inmune que tenga el paciente, que tenga más chances de resolver o de hacer una infección crónica. Y también ahí mucho va la alta diversidad genética y el alto rate de mutación que tienen estos dos virus, tanto B como C, que son virus que mutan mucho. Y entonces el sistema inmunológico muchas veces, por ese rate de mutación, no es capaz de clarear la infección, porque cuando se desencadena una respuesta contra una determinada secuencia, un determinado epitope, los nuevos virus que se generaron tienen otras proteínas con otros epitopes, y esta respuesta inmune que se generó hoy ya no sirve para neutralizar los virus que se produjeron en el paciente al otro día. No sé si se entiende ese concepto. Pero es una lucha continua, sistema inmune, virus, y estos virus que son totalmente variables. O sea, C es mucho más variable que B. Pero como que se sabe mucho del HIV, que uno escucha, que muta mucho, que es muy variable.
O sea, el RNA, justamente.
Exactamente, como el genoma de tanto de HIV como de C son de RNA, son virus que tienen muy, muy alta tasa de mutación. Y eso también colabora en lo que es la evolución a la cronicidad y también dificulta muchísimo lo que es el desarrollo de una vacuna, que sabemos que no hay vacuna contra el virus de la hepatitis C, y también la aparición de resistencia cuando se da un tratamiento antiviral, que uno si da un único antiviral sabe que va a estar seleccionando resistencia en algún momento. Por eso, como decía Martín, la estrategia de ahora en C es combinar drogas con distintos mecanismos de acción, como para que uno pueda pegarle al virus por distintos puntos target o blancos. Si tiene una mutación que le confiere la resistencia al antiviral 1, que no haya también una mutación que le confiere la resistencia al antiviral 2. Entonces, con uno o con otro, terminamos inhibiendo lo que es la replicación viral.
O sea, que hacer la genotipificación te permitiría hacer una selección de antemano a esas drogas, o tenés que hacer algo más intenso.
Para decir esto que yo estoy hablando, que llamas el análisis a nivel molecular, hay que ir un poco más en profundidad, pero sí el genotipo es determinante en el caso de C, y eso está, hay mucho consenso. Se sabe que hay ciertos genotipos que son más resistentes al tratamiento y otros genotipos que responden más fácil. Entonces los médicos definen el, no sé si no lo quieren recordar,
no solamente el genotipo, sino el subtipo,
que el subgenotipo también,
eso con las nuevas drogas que vengan en el futuro, yo
que va, son pangenotípicas,
va a ser importante, y creo que las drogas van a ser igual eficaces para todos los genotipos.
Con las drogas que hay hasta ahora sí es muy importante el genotipo, sí. Es más, estas nuevas, el Voceprevir,
la respuesta viral global para genotipo 1, estamos hablando de hoy de un 50% contra frontriaverina. Si uno le agrega un inhibidor de proteasa como es el Voceprevir o Telaprevir en gente que nunca ha estado en contacto con tratamiento previo, llega al 75-80% de respuesta viral. Lo que se prevé es que en el futuro las drogas nuevas que van a ir focalizadas contra diferentes sitios del virus, como lo hace el HIV ahora los infectólogos, es que la respuesta sea global, igual para todos los genotipos, y va de un 90%, no va a depender mucho del genotipo, sino que el paciente no tenga resistencias previas, uh-huh, o que haya tenido contacto con otro tratamiento que tenga resistencias ya logradas por mano nuestra, ¿no? También un poquito, pero eso va a cambiar mucho. La manera de ver el C va a ser mucho más simple, creo que es ahora, mucho más simple. Es como va a ser como el B, probablemente.
Indudablemente esta mesa ha dejado muchas cosas por decir y habrá una siguiente parte. Eran los doctores Luciana Barbini, Claudia D'Amico, Martín Bonacci, Susana Esteves, Patricia Gentile y el doctor Hernán Farestalle.
El microscopio.
Una mirada al conocimiento.